Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bueno amigos, 9:14 minutos en la Ciudad de Buenos Aires. Muy buenos días a todos. 4 grados 8, sigue el frío en este invierno. Y bueno, ayer queríamos una buena, no se dio. Seguimos así. Argentina está así. Hoy me di cuenta que estamos un poco para hacer... Lo vi en todas las tapas de revista Álvaro Baró, el de Merlí, ¿viste?
Sí, claro.
Estamos para venir un anito a Argentina y después te volvés ahí. Cuando querés venir 2 años te quedás. Pero bueno, estamos acá, esta es nuestra situación, o estamos para que levante esto, ¿no? Estamos para buena noticia, estamos para algo, me parece a mí. Bueno, amigos, hasta la 1 te vamos a hacer compañía. Esa es la buena noticia, como siempre. Esta radio sigue en pie, seguimos nosotros, ya es un montón. Podríamos estar mucho peor. Así que vamos a compartir con ustedes hasta la 1. ¿Cómo estás, Cayeta?
Bien, también un poco golpeado por lo que le ha sucedido anoche a la selección argentina.
Ayer, viste que hay días que decís, bueno, ayer estábamos para... ¿no? Sí.
Yo creo que cuando uno está mal, cuando las cosas vienen mal... a veces uno se agarra de, en algún caso del deporte, ¿no? De esas cosas, pues así, bueno, a ver, una sonrisa.
Algo.
Pero bueno, no vino.
¿Qué nos queda? Vaca Muerta, ¿no? Petróleo en Vaca Muerta. Algo que nos salve.
Algo.
Siempre estamos esperando la milagrosa. ¿Cómo está, señor? ¿Bien? ¿Cómo anda, Harry?
Muy bien, maestro, todo bien. ¿Usted cómo está? Tengo algo para contarle a alguien de esta mesa que no le va a gustar. Y esa persona es Cayetano.
A ver, ¿por qué?
Ayer me llamó tu hermana.
Ah, le pasé yo tu teléfono, mi hermana Agostina, la más chica.
Tu hermana Agostina, la más chica.
Sí, sí.
Me llamó para reservar una mesa en el bar, porque va a festejar su recibida.
Se recibió de abogada, sí. Correcto.
Y me pasa todo el dato, me dice, bueno, quiero reservar a tal hora, a tanta gente, esto, lo otro. Le pregunto algunas cosas, formalidades, me dice, sí, sí, ok. Le paso la información al encargado de las reservas y me quedo charlando con ella. Y le digo,
che, ¿cuánto te quedas charlando? Pues tiene 23 años.
No, haciéndole preguntas sobre el tema, tranquilo, todo profesional, okay. No te preocupes.
¿Borraste el teléfono ya?
No, lo tengo agendado hasta que pase el evento. Después lo borro, no. Tranquilo, Cayetano.
Okay.
Y me dice el horario y le digo... Muy tarde, tu hermano, no hay chance de que vayas ahora, Leo. Hacelo más temprano. Y me dice... Mis hermanos no están invitados.
¿Cómo no están invitados? Sí, voy a estar invitado si es el recibimiento.
Mis hermanos no están invitados. Tengo el mensaje, te lo muestro, si querés.
Está planificando una fiesta sin una fiesta para, bueno, para, sí, gente de su
edad. Y es que los hermanos eran copados, pero además ya son dos padres, no, ya está. Los, sí, hermanos son todos viejos padres, ya no dormí temprano.
¿Se te terminó?
No, pero eso es cuando se reciban, no, no vas a ir a la fiesta. ¿A qué hora era?
Y arroz es cuando se case.
¿A qué hora va a ir?
A las 10 de la noche.
No, vos estás durmiendo. Estás durmiendo.
De la noche no puedo.
Te clausuró de las 10 de la noche. Te dijo 10 de la noche, mi hermano ya está durmiendo. No, no está invitado mi hermano.
10 de la noche, Gratarola, paga ella.
¿Cómo está, Jules?
Mal, ¿cómo está?
Sí.
Mal, querido.
Bueno, tranquilo.
Pero no, sí. Pero en serio, no. Somos verde. Esto con Julio no pasaba.
Es que, claro. Esto, es que la verdad que es un partido que se perde, que no, otra vez. Es horrible perder así. Porque como decía, no me acuerdo quién recién lo dijo. No sé, si estás en empate y perdés por penales, bueno, pasa. Pero esto es raro.
¿Vos sabés con quién estás casado?
Sí, con una brasilera.
Con la esposa. Con la, ¿me entendés? Con la hija.
Secretaria.
Con la hija.
O la secretaria.
Con la secretaria, mejor dicho.
De la esposa, la hija, la secretaria. Dale,
para. Una compañera de la primaria de una vecina del titular de la Conmebol. Raro.
El árbitro, el partido está casado. Con la secretaria del que maneja los árbitros. Ya está, te dije todo con eso.
Que brasilero te faltó.
Además es brasileño.
No, me dijiste nada con eso.
Ah, no. No, pero bueno.
Pero ya está, no podemos seguir llorando. Ya está.
No, ya está. Lo que tenemos que hacer es ser un poco más vivo. No te pueden dormir así. Date cuenta, Tapia, ¿para qué estás? ¿Qué fuiste, vacaciones?
A mí me... No, pero eso es verdad que hay un tema ahí de la... Que una vez que ya pasó, es como lo de Boca, River. Sí, vamos a protestar. Esto es ahí, en el momento tiene que ser algo ahí, ¿no?
Ah, te tenés que decir, pero escúchame, si este tipo está casado, claro, que está el que maneja el bar. Escuchame, no podés dirigirnos vos. Alguien tiene que hablar ahí.
Pero ahí
cuando... Esto a Julio no le pasa.
Lo que pasa es que vos tenés que ver si... los directivos que
Julio
tienen
se la murió igual Julio se murió y fue lo más corrupto que tuvimos en
el mundo. No, Julio no empecemos
pero
a decir,
no te vuelo, pasa
Julio.
Esto salimos pero no te pasa
claro salimos
eso no te
mundo.
Pasa pero es lo más corrupto que tuvo el fútbol argentino.
A veces vos tenés una dirigencia corrupta o mala y de golpe decís que cambie. De golpe viene algo peor. Y entonces claro te convertís en no era tan malo.
La tenés cuando No, disculpame, no quiero fideo, quiero. No, no, quería los fideos. Porque sí, esperaba, o sea, no quería los fideos, pero es peor esto que me traje.
Claro, a veces, claro. Vos tenés que cambiar, pero tenés que cambiar para mejor. Si cambiás para peor, quedate.
Bueno, a veces lleva tiempo los cambios, ¿eh? También es verdad. Un tipo que tuvo 40 años de fútbol argentino. Bueno, esto es lo primero que hay, Chiquitapia. Pero es que es cierto. Pero no es que va a venir de golpe, todo es maravilloso.
No, pará, no, una... Esto es consecuencia de un armado que empezó antes.
Exacto, por eso te digo. Y así todo en la Argentina. No hay cambio maravilloso. Suponete que vos decís, esto es un desastre. El que decía el kirchnerismo es un desastre. Sí. Vino Macri, Macri decía, no, baja la inflación, todo, olvidate, esto se hace en dos minutos, estamos peor, ¿sí? Estamos peor.
Sí, claro.
Ahora vos decís, estamos peor. Ahora decís, quiero que venga Alberto Fernández. No se va a resolver en un minuto esto, eso te voy.
No.
Las cosas tienen consecuencias. De los 4 años de Macri ya te endeudaron, ya no sé, ¿entendés? Ya un montón de cosas, ya no estás en la situación anterior para seguirla, digamos, lo que hubiera sido Scioli, que nunca hubiera sabido. Y así todo, ¿entendés?
En el caso específico del fútbol, lo que, o sea, viene Chiquitapia, ves que en el ascenso en los torneos del interior se compran y se venden partidos. Entonces vos decís, no creo que ese sea el camino para mejorar lo que había. Me parece que la venta de partidos no es el camino para mejorar
lo que
había.
Está bien, pero igual, para no irnos de tema, lo de fondo, vos decís, saco Scaloni y pongo otro, va a ser igual. Por ahí lo quieren agarrar. No. Va a ser igual. Hasta que no cambies algo de verdad de fondo de fútbol argentino, va a ser igual.
Tenés razón.
Puede ganar un partido, mejor la pelota del palo entra, sale, pero es lo mismo.
Pero hay técnicos que se pueden plantar ante una dirigencia como esta.
Bueno, pero el problema de fondo puede ser el fútbol argentino.
Es que esos técnicos son los que no agarran.
El tema de fondo es el fútbol argentino, estamos de acuerdo. El tema de fondo, no Scaloni, la dirigente
la AFA, sí.
Por eso, bueno, eso es lo que está pasando. Pero bueno, ¿cómo estás, Zuka? Buenos días.
Hola, buen día.
Hola, Zuka.
Muy bien, muy bien. Feliz semana, feliz día de sol, feliz post eclipse.
¿Eh? A mí, ¿sabes que me afectó el eclipse? Me di cuenta, estoy mal, y ahora me di cuenta que era por el eclipse. Era por el eclipse.
¿Lo viste?
Sí.
Ah, pues no lo vi.
Sí, lo vi en la tele.
Yo estaba en un shopping.
Sí, sí, pues en la cara no se veía igual. ¿Sí?
No, ya sé, por tele.
Pero me di cuenta que me afectó, ¿eh?
¿Por qué?
No, me afecta.
¿El ánimo?
Sí, hay algo que me afectó el eclipse.
Lo dijo Ludovico Esquirru.
Sí. No entro en ese grupo, pero es lo mío.
No, por la duda, está mal.
Es lo mío.
¿Por qué? ¿Qué dijo Ludovico?
Está Giuseppe Molina. Perdón, lo que dijo ayer, cuando estabas acá delante tuyo, te lo dijo vos.
No, Ludovico Esquirru no.
No, Ludovica no, lo dijo Mario Donner, que dijo Ludovica.
No me acuerdo.
Qué raro.
¿Qué dijo?
Está Giuseppe Molina, nuestro editor, Florencia Suárez, nuestra productora. ¿Cómo estás, Florencia? ¿Bien?
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Florencia.
Bien, muy bien. Ayer puse en práctica una de mis cábalas a ver si Argentina ganaba, pero no pasó.
¿Cuál fue? Ya lo podés contar porque no funcionó.
Y sí, igual la hago con River, que funciona. Me cambio de lugar. En el segundo tiempo tengo que cambiar de lugar. Sin el equipo que está jugando, que quiero sillón, que gane, que no metió goles, me tengo que cambiar de
eso
lugar.
En el Conicet lo ya está comprobado que funciona,
todo,
¿no?
Todo arañado.
Para mí sí.
Escúchame, no, yo lo que hice fue cambiar de canal en el primer gol y no me funciona tampoco. O sea, después del gol puse...
Chicos, seamos serios.
¿Pero por qué había de funcionar?
Flor, Gaby, seamos serios.
Porque vos cambias de lugar, vas a ser un lugar argentina. ¿Qué es esa ridiculez de razonamiento?
No es
un
ridículo.
No es ridículo, pero
es
verdad.
Es ridículo.
Energías.
Piña y Angarola, nuestros productores, están ahí. Bueno, igualmente, alguien anticipó ayer el resultado. Vos, Cayeta, pifiaste, ¿no?
Yo dije que ganaba Argentina, pifié. Sí. Dije que ganaba Argentina 1-0. ¿Me equivoqué?
Yo dije que perdí por penales, me equivoqué.
Claro, bueno. Se ¿vos? Equivocaron todos.
¿Vos?
No, yo acerté.
¿Vos dijiste 2-0 abajo?
¿Sí? ¿Qué?
Yo dije 2-0 abajo.
Casi voy a ganar Argentina.
Yo dije 3-0 abajo.
No, o sea, vos no acertaste.
No, no acerté.
Yo dije 2-0 abajo, dije todo lo que pasó.
Dijiste que ganaba Argentina acá al aire. Estábamos todos.
¿Sí? No. Sí. No. Escuchaste mal.
¿Cómo voy a escuchar mal? Estaba acá.
No. Yo dije 2-0 abajo. ¿Eh?
¿Tenías la grabación?
No, Zuka, ¿lo grabaste? Ayer pedí que lo grabe. No sé si lo grabaste.
Obvio.
Lo grabó Zuka.
A ver, lo quiero escuchar, bueno, no te creo.
Para. ¿Quieres apostar lo que quieras? Yo no puedo apostar, pero como estoy tan convencido, te apuesto lo que quieras.
¿Qué quieres apostar? Apostar lo que quieras. Yo dije lo que pasó. ¿Qué quieres apostar? ¿Hacés el programa en cuero? Porque no puedes apostar plata.
Y tampoco puedo hacer programa en cuero, te lo aseguro.
No apuesto nada. Pero no pensás nunca que vas a ganar. Te hago una pregunta, me pongo de tu lado. ¿Para qué apostás si sabes que vas a perder? Hacelo directo.
Dijiste que gana Argentina.
¿Pero estás convencido?
Pero si estaba acá.
Bueno, si está la grabación, la apostá algo.
Hago 100 abdominales.
Listo,
no, nunca, 100. No, 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 no llego.
Bueno, hasta que te quedan 20. No te levantás de piso hasta que hagas 20 abdominales. Bien hecho.
Completo.
Los graba Marquito, si no, después lo aceleramos.
Hacés 100 vos.
Yo hago 100. ¿Listo?
Listo.
Bueno, Zuka, está en la grabación. A ver. Bueno, Gabriel, está bien, vos decís que sí. Vos dijiste, es verdad, vos decís Brasil va a ganar. Pero yo voy a ser más específico. Hoy, martes 2 de julio, aviso, a las 11 y 25 de la mañana, te digo, para que después no me digan, graba, graba esto. Graba esto, Zuka, graba esto.
¿Esto es Radio Cat?
No lo grabo ya. Sí, va a ganar Brasil, va a ganar 2-0. No 1-0. Va a ganar 2-0.
Perdiste.
Lo dijo. El primer gol lo va a hacer Jesús.
Mirá,
perdiste. Dale, boludo.
Jesús. Perdí.
El segundo.
Pues no me acordaba que dije eso.
Cualquiera. Dani Alves la va a romper.
No.
Vale.
El único que conozco, Jesús y Dani Alves.
¿Eso pasó acá?
Va a jugar bien, no va a alcanzar.
Es raro porque nadie lo interrumpe. No debe haber sido. No debe haber sido acá.
Va a haber dos penales.
Nosotros estamos robando la plata,
dos penales. Mira. Pero el árbitro no va a pedir el VAR.
¡No! ¡No, boludo! Vas a hacer 500 abdominales, boludo. Impresionante. Impresionante. Lo puedo creer.
El champán cordobés es el vino con coca.
Perfecto.
Sí. Y lo toman directamente de la cajita.
No, el cordobés. Ya está. Bueno, escuchame. ¿Vas
bien
a hacer los abdominales?
Bien,
¿no vas a hacer los abdominales? Pará, ¿no tienes que hacer los abdominales?
Sí, perdiste.
¿Eso fue una grabación de ayer?
Sí.
¿De ayer?
No, ¿y cuándo lo grabé? Vos me dijiste que estuve con vos todo el tiempo hoy.
No, pero me pareció que estabas
buscar,
solo.
Buscalo en Radio Cat, porque en Metro Cat no.
Me pareció que no dialogabas con tus compañeros ayer. Estabas medio individualista ayer, reconocelo.
Ayer estaba un poco individualista, pero eso no quita que lo haya dicho.
Ok, hacete hacer las abdominales.
Después de hacer las abdominales, grabás por Marquitos.
No, ahora.
Grabás por Marquitos.
Ahora.
Por favor, te pido. Perdiste.
Es una cosa increíble. Es que no cumplís apuesta. Odio a la gente que no cumple apuesta.
No, sí, yo cumplí. Por eso.
Bueno, igual. Sería lindo lo de Volver al Futuro, ¿no? Es lindo lo de Volver al Futuro.
¿De qué?
Y tenés el manual y vas. ¿Qué haces vos? Te dan el manual de ayer.
Se cumple 34 años de Volver al Futuro, lo contó.
¿En serio?
Ari,
bueno, Jaro, mañana decís, che, oiga. Pero ¿qué haces con el manual de Volver? En Volver al Futuro van a las carreras, hace millonario.
Lo mismo hago. Lo mismo, exactamente igual.
No. Tenés que aprovechar y hacer algo más.
No, me haría millonario.
Yo voy, por ejemplo, no viajás a Brasil, le decís a Scaloni, escúchame.
No.
Va a pasar esto.
No.
Va a pasar esto, fíjate.
No, la verdad que no.
¿Qué haces?
Además, no puedes llamar de acá.
¿A qué día puedo ir?
No, solamente un día antes.
Y me fijo que salió en la quiniela y le pongo todo lo que tengo.
Son individualistas. En vez de querer salvar a la humanidad o aportar algo. Ustedes lo único que quieren es salvarse ustedes, ¿está bien?
No, con esa plata salvamos a la humanidad.
No, habla de vos. ¿Qué? Porque,
¿sabes que el otro día pensaba?
Habla de vos.
El otro día pensaba, cuando ves películas de superhéroes, viste que les toca el superpoder, les cae, tipo, tiene un camión que se vuelca con el calgo radioactivo y todo eso. Y pensaba, ¿por qué nunca le pasa eso a la gente común? Porque nosotros lo usaríamos para... O sea, si yo pudiera volar, lo usaría para viajar o para ir a boludear a lugares. No, lo
pero
usaría
no
para
nada,
bien.
Perdón, no hay nada que pueda salvar a la humanidad un día para el otro.
Sí,
que
sí.
A ver, algo que pase.
Yo le aviso a Mauricio que va a renunciar Lagarde.
Y no salva la
vida. Mauricio va a renunciar a Lagar. Fíjate, estás invirtiendo, se va a ir. Invirtió en el 2.
El Lipton.
Claro, mandar un mensaje a Lipton. Che, ¿cómo andás? Hace mucho que no hablamos. Claro.
Eso no salva a la humanidad. Es muy difícil salvar la humanidad un día para el otro. La humanidad se salva en décadas y décadas. Hacer las cosas bien, ¿sabes?
Bien.
Quiero decir
yo le aviso a Dybala a decir, che,
vas al Perú.
A sentar 10 minutos.
Vas a ir al
Para
quédate con Uriana,
a Di María le digo, claro. Bueno,
no entres.
Quiero cambiamos los temas.
No, algo más del tema partido, quiero decir. Me gustaron mucho las declaraciones de Messi. Me gustó mucho ver a Messi así. Ver a Messi enfadado, ver a Messi enojado. Ver a Messi diciendo las cosas que sentimos los que miramos el partido y que los que nos enojamos, los que queremos ganar. Y él. No hay duda de que siente la camiseta argentina, eso para mí nunca estuvo en duda, más allá de aquellos que lo cuestionaban. Pero es cierto también que él tomaba una postura más de declarar poco, a veces irse sin hablar, incluso en las derrotas o en las eliminaciones, o hablar, bla, bla, bla. Pero ayer estaba enojado y lo mostró. Por ahí muchas veces estaba enojado dentro del vestuario y nosotros no lo veíamos. Pero ayer lo mostró y me encantó verlo así, porque habló igual que hablamos nosotros. Y en definitiva es nuestro capitán. Y dijo, loco... usaron el VAR para acá, pelotudez. Y no lo usan para cobrar dos penales para Argentina. A ver si la Conmebol hace algo. Ah, no va a hacer nada porque la maneja los Brazuca, la Conmebol. Y estaba enojado. Y está bien que esté enojado.
No nos cambia nada el resultado, pero.
El resultado ya está puesto. No, pero me representa muchísimo más.
La empatía con el líder es mucho más fuerte.
Pero claro, porque yo quiero que mi capitán se enoje cuando nos roban. No quiero que se vaya
como
con la cabeza
técnico.
Yo soy capitán, técnico, claro.
El capitán. tiene ese rol, tiene que tener ese rol.
Pero por supuesto, la cinta de capitán no es decorativa, la cinta de capitán es para representar a tus compañeros.
Por eso yo voy a revolucionar el fútbol. A partir del próximo campeonato que se juegue con VAR, lo tienen que pedir los capitanes, no los árbitros.
A mí me parece bien. Estoy absolutamente de acuerdo.
Y tenés dos VAR por partido.
Me gusta eso.
El capitán, y como en el tenis, el ojo del con.
Me parece bien.
Entonces el capitán va a decir,
si no, ¿cuál es el árbitro? Esta es decir, no, no. Además, eso es lo que tiene. Lo que le pasa es, che, es medio absurdo el VAR, pero si está, no existe que no lo pida. Pedilo que te diga al tercer VAR que, che, te piden el VAR y no hay nada, decir, nunca más te lo hago. Pero no podés ni una vez pedirlo.
Un VAR por tiempo.
Cuando está la duda y vos decís, no lo pido. Queda muy, el corrupto queda muy, muy expuesto ahí. Ahora, queda muy expuesto y no tiene costo. Y vos pensás, no, el árbitro es sentido común. Che, si te está diciendo pedí el VAR, pedí el VAR. Si después te dice no fue nada, no fue nada. Está bien, no lo vas a decir todas las jugadas el VAR.
No.
Pero pues sea que ni una vez lo pidió siendo un penal. El penal lo tenés que. La duda del penal tenés que pedir el VAR, exacto, sin duda. Pero bueno.
Entonces lo tiene que pedir el capitán en vez del árbitro. Porque si el árbitro no vio la jugada.
Yo prefiero no sin VAR, la verdad.
Te voy a decir algo
no,
que.
Siempre.
Vale, eso es otro tema.
Eso es otra discusión.
Desde el principio.
Te voy a decir no algo que te va a deprimir. Pero antes contame la hamburguesa y yo te vuelvo con otra cosa.
Hace un tiempo me enteré de esta historia en realidad y me la fui entrando por partes. Hace un tiempo un sitio de estadounidense que hace listas, que elabora tipo las mejores tragos de no sé qué para tomar en verano y cosas así, son todas notas de listas, yo en su momento lo leía bastante, publicó una nota que era las mejores hamburgueserías de Estados Unidos y puso en el puesto número uno a una hamburguesería de Portland, que era como medio una especie de tesoro oculto, ¿viste? El chabón había recorrido todo el país, había encontrado una hamburguesa que era increíble.
Sí, como pasaba en House of Cards, que iba a comer un bife a lo del.
Exacto. Y no da, ¿viste? En esta lista coronarla con uno que sea el obvio, el que conoce todo el mundo. Tiene que ser una que descubriste vos. El chabón descubre esta, pone el ranking y pone número uno esa hamburguesa, y un tiempo después esa hamburguesería cierra. Porque no puede soportar. Stanich se llama. Porque no puede soportar.
La demanda.
La demanda, porque de repente se empieza a armar colas larguísimas. Y el pibe.
¿Cómo que no soporta la demanda?
Porque, claro, porque mucha, vos te pones número uno en la lista de las mejores hamburgueserías.
O sea, los problemas son o no hay nadie o el exceso de gente y vos no das abasto.
No, antes funcionaba
pero
bien.
No sé si era para cerrar.
Antes, claro. Antes no es que no había nadie, antes funcionaba bien el lugar. O sea, era un clásico del barrio, funcionaba bien y andaba, todo bien. De repente se potenció como cuando le ponen el tipo estrella Michelin a uno, claro, y de repente,
claro,
se llena de gente. El chon no lo pudo manejar. Hay un tema de manejo de negocio que no es tan fácil de repente la demanda extrema. Y este pibe, el que escribió la nota, que estaba re orgulloso de haber tipo catapultado al éxito a una hamburguesería independiente,
se quería morir.
No sé qué, se quería morir, tenía la taza en su escritorio mientras escribía notas en su redacción.
Pero perdón,
tenía
Harry,
una taza que
de una hamburguesería que no existe
Stanich,
más.
Y se quería matar.
Pero pará, te puedo preguntar algo. Sí, ¿por qué cierra una hamburguesería por exceso de clientes? Eso es lo que yo no entiendo.
Porque, no
porque, la sobredemanda también.
Como no hagamos más este programa que nos escucha mucha gente.
No, pero a vos no te cambia nada, vos haces lo mismo.
La sobredemanda te genera un problema financiero, te puede bajar la calidad, la gente se va enojada de tu lugar porque no pudo comer.
Claro, es un problema. O sea, sí. Por eso es, cuando uno hay un dicho, no es un dicho, pero es como una charla que es, che, vas a publicitar, pero estás, funciona todo perfecto, porque si no es negativo. Si vos publicitas algo que, che, tu amigo tiene un negocio de anteojos y tiene una página de Instagram y en realidad la página está mal, no le da bola y la gente entró, después se va y no entra nunca más. Es negativo, esperá que esté listo.
O si se te cae, pone que viene alguien acá.
Claro, pum, te la voltea.
Se le cae la página.
Nunca más, es una oportunidad. Y esto es.
Y esto murió. El local murió y el chon se sentía muy mal por eso.
Murió porque realmente había tanta gente que no.
Se le fue de las manos, un negocio barrial. Se le fue de las manos. Y el chabón de repente encontraba, por ejemplo, miraba la tele en Portland, porque el chabón tenía que ir a Portland, seguido por laburo. Y miraba la tele y una vez lo ve al dueño de esta hamburguesería dando una nota diciendo que esa nota fue lo peor que le pasó en la vida.
No.
Diciendo que haber entrado en ese ranking es lo peor que le podría haber pasado. Y que le llegó a pasar que un ídolo de él, músico de country, tipo, de ahí de la zona, un ídolo de su infancia y todo, fue a comer una hamburguesa ahí y él no lo pudo atender. No es porque. O sea, que era como. Imagínate el sueño del pibe. O sea, de repente te cae mañana, no sé, Sky a comer a tu restaurante y vos no lo puedes atender. Ponele. Y entro a chequear, o sea, yo me entero de esta historia, entro a chequear la nota, leo la nota, todo bien. Y me encuentro con que la nota tira arriba un disclaimer. O sea, me fui enterando por partes de todo esto. Que dice que el sitio que publica estas listas y esta nota y no sé qué, pide disculpas que este Stanich, el dueño del coso, es un abusador serial, tipo golpeador de mujeres con récord de...
¿Cómo?
con recordó con
el dueño de la hamburguesería,
sí, con como no, Criminal Record, ¿cómo se llama? Prontuario, eso, pues está todo en inglés, estoy traduciendo en vivo. Con Prontuario, y que gran parte del desorden financiero y de la caída del local tuvo que ver con un montón de problemas personales de él,
Ya está bien lo que decía Cayeta.
Con un montón de quilombos que en realidad no tuvo nada que ver la nota, o sea, sí, obviamente. O sea,
esto le dio luz.
O sea, esto le generó un quilombo, obviamente, pero claro, el chabón en realidad había cerrado por otra cosa completamente distinta.
Yo te voy a decir algo.
Ahora sí.
Te voy a decir algo igual, pero malo,
No.
Malo. Sale una nota en La Nación ayer.
Sí.
Sobre el cáncer y los. Es difícil, ¿eh? Y los. Y te voy a decir el título como es un tema. ¿Cómo disminuir el riesgo de cáncer al cocinar a la parrilla?
¿Cómo?
Estudios. Los hidrocarburos aromáticos policíclicos se forman cuando se quema cualquier tipo de materia orgánica. Es decir, las cosas muy asadas, ¿viste? El negro, a mí me gustan las cosas carbonizadas, sí. la crosta, esa.
Totalmente.
Bueno, eso tiene mucho más.
¿Riesgo?
Sí, riesgo cancerígeno, porque el quemarlo mucho, eso se sabe. Te
emana algo más
claro, peligroso. Se queda con eso. Bueno, la corteza negra de carbón que todos hemos visto en las rejillas del asador y los alimentos que se cocinan a la parrilla son las ánimas heterocíclicas o AHC que surgen cuando el tejido muscular, como el de la carne roja, cerdo, res, cordero, cabra, las aves, pavo, pollo y el pescado, entra en contacto con temperaturas elevadas. Cocinar a la parrilla, incluso freír alimentos en una sartén a temperaturas elevadas, provocan que los aminoácidos en la carne reaccionen a otra sustancia que se encuentra también en la carne llamada creatina. Explicó Colin Doy, directora general de Nutrición y Actividad Física en American Cancer Society y nutrióloga nutricionista certificada. La creatina solo está presente en el tejido muscular. ¿Te queda claro, no?
No.
Una
totalmente.
Verdura asada no jode. Una carne roja asada, muy, muy quemada, tiene más riesgo. La corteza negra de carbón, la rejilla de asador y los alimentos que se cocinan a la parrilla son las ánimas. Habla que cuando el tejido muscular, pum, 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 es larga la nota.
Sí.
Está bastante fundamentada.
Pero ya estoy jugado, entonces.
Esto significa que si cocinás a la parrilla uno o dos veces al año, no tenés de qué preocuparte. No obstante, si planeas hacer tus alimentos más seguido, uno o dos veces a la semana durante el verano, por ejemplo, los expertos sugieren que tomes medidas sencillas para disminuir. Uno,
ve
más allá de la hamburguesa. Opta por el pescado, mariscos, aves, alimento vegetal en lugar de carne roja. Bueno, te lo resumo.
Sí. De todas maneras, hay un detalle que te quiero mencionar acá. Que es, esto está hecho en Estados Unidos, ¿verdad?
Sí.
Y hay... La forma de cocinar la carne en la parrilla es completamente distinta a la nuestra.
Ellos la queman.
Exacto. La queman, es fuego puro.
Le dan con fuego.
Y nosotros le damos brasa.
Es un buen tema.
No es lo mismo, ¿eh?
Ok. Las investigaciones sugieren marinar los alimentos durante al menos 30 minutos.
Eso sí. Para que sea marinado.
¿Qué quiere decir marinar?
Ponerlo en un líquido. En un líquido que puede ser un aceitito con un ajito, un chimichurrito, algo.
Se
me hace agua la boca.
Se puede marinar. Durante 30 minutos puede reducir la formación de las AHC en la carne, el pollo y el pescado. El motivo de esto no está del todo claro, pero es una posibilidad que se produce una especie de efecto protector. Es como poner una barrera, ¿entendés? Para que no le dé directo. Dale protagonista a los productos agrícolas, aprovechá las hierbas y las especies, cocinar la carne con hierbas, especies, té, ají, elementos parecidos, ingredientes con compuestos fenólicos, puede ser una estrategia útil, dificulta la formación de los compuestos posiblemente cancerígenos. Sé consciente del humo, intenta minimizar cuánto humo estás inhalando.
Claro, sí.
Evita las cortezas carbonizadas, que a mí es lo que más me gusta.
Uh-huh.
La corteza negra crocante, que se ve en los bordes de los huesos, las costillas o las chuletas, contenga una concentración mayor de compuestos posiblemente cancerígenos. Elige madera dura y no blanda, reduce el tiempo en el asador, reduce el combustible para el fuego, dale la vuelta seguido, si lo vas dando vuelta, es mucho mejor, viste, que uno deja el lomo, lo deja dos horas ahí, perfecto, bueno, dice que hay que darlo vuelta. The New York Times, esto, bla, 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 bla. Era mejor no enterarse, ¿o no? Mi obligación como comunicador es leerla.
Era mejor no enterarse.
Pero que te quede algo de esto. Andá cada uno que averigüe y eso. Que te quede, ¿o no?
Sí, igual la de meter vegetales ya está. No va mal la de hacerse yo soy parrillero, yo solamente tiro carne. Está bien meter vegetales. Está buenísimo, es rico.
No, y cada vez más.
Sí, obvio, rico.
No, yo no meto vegetales. Yo hago mucha ensalada.
Metés vegetales.
Ah, hago la ensalada directo.
A todo esto.
Sí.
¿Costra o crosta?
No tuve la duda y por eso lo dije rápido para ver si
alguno
saltaba.
No pasó.
¿Vos qué sos?
Yo te digo.
Crosta.
¿Vos sos crosta? ¿Vos sos?
Crosta.
Costra. Para mí es costra también.
Ahora soy más de costra, me cambié.
No, crosta.
No, no es Costra.
Para mí es Costra. Costra.
Me cambié.
Yo, o sea, yo soy de Costra.
Sí.
Castro. No. Igual ahora quiero que Flor me Crosti. Cuente algo. Algo que me cuente Flor ahora cuando decidamos si es Costa o Costra. Sí, Florencia.
Costra es una formación cutánea temporal de color rojo pardo constituido por plaquetas de sangre que cubre una herida al cicatrizarse. Sí, pero es Costra.
La cascarita, Costra. La Costra. Costra.
¿Quién había dicho eso?
Costra. Nosotros.
Vos yo. Solo vos.
Vos dijiste Costra. Yo me cambié al último momento. No, Costra. Costra.
Solo
vos,
Florencia me contó algo de las velas que me interesa desarrollar acá.
¿Fiesta de 15?
No. Porque me interesa desarrollar. Me parece que la humanidad se puede dividir en dos personas. O en dos tipos de personas.
Sí, Trump y no,
en dos tipos de personas. Flor, ¿podés elaborar tu teoría si sos tan amable? Buen día.
Buen día, Gaby.
¿Qué tal?
No, ayer estaba buscando un encendedor para prender una vela.
Epa, y se puso romántica la cosa.
No, yo cada tanto, a mí me gusta prender vela. Bueno, cuestión.
Cómo cambia todo con la trompeta con sordina.
Sí, sí. Una música de
Andy en Baby Doll.
Cuestión.
Andy en Baby Doll.
No estaba Andrés.
No.
Cuestión. Lo único que encuentro en mi casa
sí.
son fósforos. Pero para mí es como retro el fósforo. O sea, para mí la gente por eso se divide en o sos fósforo o sos encendedor.
No, fósforo. Para vela, prefiero fósforo.
Fósforo.
¿Encendedor?
No.
¿Para qué quieres el fósforo?
El encendedor te quema el pulgar.
Pero el fósforo es 3x1. El primero no prende, el segundo no prende, te gusta el tercero. A nadie le pasa
y eso. Se rompe aparte.
Sí, los primeros dos.
No hay nada que me ponga más loco que se rompa la cabecita del fósforo.
Uf, la plata, hijo de puta. Sí.
Ahora, la vela. Con el tiempo es cada vez más difícil abrir porque se te va. Cada vez más difícil prender porque se va gastando el.
Pero, perdón, todos. El primero, el que no prende.
Sí.
Todos lo ponen atrás del fósforo y se hace el boludo como que venga otro de la familia.
Obvio, problema de otro, ya hemos hablado de
sí, problema de otro. La vela. A mí el que me pone loco es el que prende la vela con el fósforo y tira el fósforo usado en la vela.
Ah, en la vela.
Ahí porque está en el vasito claro, de la vela.
Sí.
Florencia, ¿la vela era aromática?
La vela, no.
¿Y qué era? ¿Por qué prendes la vela, Flor? Me importa ese tema.
Y bueno, no sé por qué tengo que explicar que por qué prendo una vela.
Un tema
cada
personal.
Tanto me gusta para las buenas energías.
¿Gallardo? No. Para Gallardo que siga.
No hace falta, ¿no? Okay.
Bueno, guarda con la vela porque el tema es uno se lo olvida prendida.
Y pues a mí me pone loco eso.
Es un escándalo.
Yo, mi casa le decía el velódromo.
¿Por qué?
Cuando vivía solo. Porque estaba todo el día de luz apagada y lleno de velas que compraba en los viajes.
Pero jugás con
mucha
diablo.
Vela.
Jugás con el diablo.
Claro, pero el tema es que después te vas a trabajar y decís, apagué la vela y esa duda te
claro, defenestra. Te carcome.
Te carcome la cabeza.
Y para un corte de luz, ¿vale usar velas aromáticas?
No.
Sí, para mí no. Usar lo que encontrás.
No. Para mí no, vela aromática.
No, aromática no podés prenderlo para corte de luz.
Pero
no.
Se estás cargando. No. Sin embargo, es la misma, las dos son velas, la común, la de cera y esa.
Yo tengo una linternita chiquita, de esa de LED chiquita, que compras en cualquier lado, con dos pilas.
Sí, señor.
Yo la uso a la noche, soy el sereno a tener en seguridad, que va con la vela, va chequeando toda la casa, velenita. No puedo vivir sin esa linternita, tengo una mesa de luz. Voy a todos lados, voy con la. Me ves, soy el cuidador del museo. Sí. Van con la vela.
El camping.
Exacto. No, estoy en un camping.
Yo siempre quise tener una de esas lámparas de aceite, ¿viste? Las que llevan los exploradores en la película.
Es la principal causa de muerte en el planeta.
Me encanta.
La lámpara de aceite.
Me encanta.
Porque nunca termina bien esa historia. Siempre se rompe y siempre causa un incendio.
No, está buenísimo.
¿Te digo algo?
Sí.
Ayer empecé a ver una película.
¿Cuál?
De un director iraní que está muy buena. Es bastante intelectual, pero está buena.
¿Cómo se llama?
¿Por qué pero?
Se llama Capitana Marvel.
No. Es un embole.
La peor película de Marvel.
Es pésima.
A mí me está encantando, pero se me cortaba.
No, es pésima.
Se cortó, no pude seguir.
No,
la cuestión es que la mina va a la Tierra y cae en un blockbuster.
Sí.
Cae en un blockbuster. Entonces, te hace ruido, claro. Después me doy cuenta que cae en los 90.
Sí.
Por los autos me di cuenta. Y yo dije, esto es para hablar de los 90, porque hace poco también vi una película que está en los aviones, está en todo lado, que es Middle 90s, mediado de los 90 llama la película.
Claro.
Y es en Los Ángeles, yo justo mediado de los 90, cuanto más fui a Los Ángeles, ya 8 veces por año.
Creo que la dirige Jonah Hill, si no me equivoco.
Pero, sí. Lo que te digo es, los 90 tengo muy claro, ¿vos tenés en claro los 90?
Sí, claro, era mi infancia, fueron los 90.
No, pero por eso, tío, depende de qué edad tenés, ¿fue tu infancia o fue algo más? Yo era mi 20, los 90.
Yo me casé en los 90.
Está bien, cada uno tiene su...
Yo hice la primaria.
Pero los 90, hay una añoranza. Para mí fueron pésimos los 90, ¿eh?
No, no, pero por eso.
Vos tenés una añoranza de los 90 que yo no comparto. A mí los,
para todavía
mí...
no dije nada, ¿qué añoranza?
No, pero digo, para mí los 90 fue una década muy mala. No para mí personalmente.
No, pero por eso. Pero para mí no se puede hablar... yo te voy a decir algo, te voy a resumir esto. En la Argentina, si hablamos todo, con lo económico, no se puede hablar de nada. No hablemos de nada, porque todo el tiempo decís, los 90, Menem, listo, chao, el neoliberalismo fundió a la Argentina. Listo, te mando un beso, 9.44, pongo un tema.
No, o sea, ahí te
bueno, entonces no se puede hablar.
Para mí nos dejaron cosas culturales increíbles los 90. No, yo no estoy de acuerdo con
eso. Los 90 no es nada más hablar de cómo fue bueno o fue malo económicamente. Fueron chotísimos. Fueron malos, fue lo peor que nos pasó. ¿Está claro?
Está claro.
Bueno, vendió todos los servicios que teníamos, Entel, la luz, el gas, bueno, listo. Fundió a todo y hay una percepción que ya a esta altura tienen todos. Nadie te va a decir, era buenísimo el 1-1 y viajaba. No te lo va a decir nadie.
Pero.
Listo.
Pero
podemos hablar de otras cosas.
Street Fighter 2, papi.
Hay un montón de Spin Doctor. ¿Sabes qué usaste? Que, por ejemplo, además cada uno. Hay un tema cultural que en los 90 pasaron. No es nada más evaluarlo económicamente. ¿Qué te pasaron en los 90?
Enero en Telefe y todos los días en Indiana Jones.
Telefe, sí. Por ejemplo, Telefe.
Sí.
No, es cultural, Guns N' Roses y los forajidos y un montón de cosas.
Vinieron las mejores bandas del mundo que no hubieran venido hubieran tenido la ayuda.
Conocimos el kiwi, que antes no conocíamos, de repente en los 90 conocimos el kiwi, el sushi.
Cuando lo conocí de todos pensamos que se iba, ¿no?
El kiwi vino para quedarse.
Se recontra quedó el kiwi.
Era de Nueva Zelanda, así que ¿qué carajo es esto? Las Pringles lo conociste en los 90, así que la papa frita era otra. Bueno, hay un montón de cosas, por eso no hay que analizar solo.
¿Qué comida vino y se fue? La comida que viene se queda.
No,
Wendy se fue. Ahora volvió, pero se fue.
La galletita que hacían en el horno en la calle Florida, cookies, no sé qué, que había una de las sesiones en vivo.
No, pero esa
fuera en los 90 y no se quedaron.
¿Vos solo te acordás?
El chipá se quedó.
Pero el chipá es de acá, de argentino. Es guaraní, sí, es guaraní. Bueno, guaraní también. Misiones, ¿qué te pensás que es? Misiones, las fronteras, todo eso también es guaraní. Bueno, escúchame.
Pizza Hut se fue y no volvió.
Por ejemplo. Vino en los 80 igual, Pizza Hut.
No, 90.
No, vino en los 80.
Ah, bueno.
Pizza Hut. ¿Querés apostar otra vez?
Sí.
Yo vivía... Yo te digo, ¿dónde vivía? ¿Qué edad tenía? Iba a comer los sábados a Pizza Hut y nunca más fui.
¿80?
Y tenía... mira lo que te digo. En el 83, pa. Apuesto lo que quieras.
Imposible.
Bueno, ¿para qué haces? ¿Vas a hacer programa cuero?
No te fijes.
Hacer programa en cuero, un bloque entero en cuero. ¿Vos o yo?
No
tenemos nada para... No lo grabé, nada. Chequealo vos. 83 y a comer a Pizza Hut.
Va
a ser el programa en cuero.
Pará, escuchame este
vintage. Un bloque entero, con invitados o sin invitados, ¿qué?
¿Se entiende este vintage? Yo estoy leyendo Clarín, año 1998, 30 de junio.
Pero ese ya, 98 es casi el 2000.
Negocios. El Excel Group abandona el fast food. Pizza Hut deja la Argentina.
Bien.
Refirió la gente y sus locales.
Exacto. ¿En qué año?
En 98. El 98.
Se fue.
Sí, pero...
Está bueno la nota.
En 93, el 83, yo fui a Pizza Hut. Veía meses de noticias y a Pizza Hut. Así te lo digo.
Muy seguro lo estás diciendo.
Muy seguro. Sé dónde vivía, no 82, 83.
No, buscáselo vos, Harry.
Buscáselo, Harry, 82, 83.
No tenemos
datos, 82, 83, sacate el buzo.
No hay manera de 82, pizajá.
Pizajá.
No hay manera.
Bueno, amigos, después la seguimos porque tengo mucho más de los 90 para hablarte. Tengo más para hablarte de los 90. Bueno, recién tenía una divina para decirte y ahora no me la acuerdo. Para no era pizajá, era otro. Bueno, después te digo... Tengo más de los 90, Pearl Jam, los 90, excelente, en 1993 explota Pearl Jam, Alive. ¿Qué pasó? Marquito, vení a hablar, para un segundo, atención. Atención, porque Jules va a ser de acá hasta que termine Móvil de Angarula en cuero. A ver, Marquito, te escucho.
O vos.
O yo, pero por la cara de Marquito me parece que vos.
Al aire, Marquito, sin miedo, Sin miedo.
Acá una nota de La Nación.
Sí, Marco Castelo, en vivo.
En vivo, Marquito. Buen día, ya que tal lo nombramos.
¿Qué tal? Buen día.
Llegaron a la Argentina, país pizzero, si los hay, con todas las ganas de comerse el mercado. Pero pronto comprobaron que el consumidor local era muy especial a la hora de elegir el invento italiano, que básicamente consiste en una masa cubierta con mozzarella. Primero Pizza Hut en 1983.
Yo digo 83, 82, 83.
En 1009.
82, 83.
Primero Pizza Hut en
1009.
Pero Pizza Hut en 1983.
Y se está poniendo en cuero, Jules, en vivo en Instagram. En vivo en Instagram. Se está poniendo en cuero una fotito, va a tener que sacar.
Sí,
esa remera también es 83.
Esa remera
Ahí está en cuero, bueno. Me gusta la gente que cumple apuestas. Amigos, buenos días.
¿Ese es Jules?
¿Todo eso es tuyo?
Preservame un poco.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.